Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este jueves 16 de noviembre, en el que ha jugado la selección española en Chipre y ha ganado 1-3 con goles de Lamine Yamal, de Oyarzábal y de Joselu. El partido estaba resuelto ya a los 28 minutos, ya estábamos 0-3 en ese momento. Lo peor es que después se lesionó Mikel Oyarzábal. Han debutado Grimaldo, Riquelme y Aleix García con el equipo de La Fuente. La verdad es que, visto lo visto, teniendo en cuenta que el equipo español ya estaba clasificado y que ahora lo que hay que hacer es quedar primeros de grupo, que lo tiene también hecho, parar la liga para ver esto manda narices, ¿eh? Parar la liga para este Chipre-España es un bajón tremendo. Pero bueno, es lo que hay y son las fechas FIFA que tenemos en este momento. Los parones de septiembre, octubre, noviembre y parece que esto va a cambiar en algún momento. ¿No, Fouto? Hola, muy buenas, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Eso esperemos. La idea de la FIFA era aglutinarlo todo, toda la clasificación en un mes. Bueno. Pero bueno, dices tú que se para la Liga, se para la Champions, se para la competición.
Sí, sí, se para la competición. Y al final dices tú, ¿y para qué? Pues para esto, para el Chipre-España de hoy. Lo dicho, victoria de España, de La Fuente. Nuestro entrenador estaba así después del partido.
Ganar con holgura y diferencia de goles como lo hemos conseguido en los meses anteriores es muy difícil. En cualquier caso, el rival también juega, ha metido su oportunidad y nosotros no hemos estado ya en segundo tiempo tan brillantes como en el primer tiempo. Al final, pues lo importante es que hemos terminado con una victoria, estamos muy contentos, se va cumpliendo el objetivo de ser primeros de grupo y ahora pues nos queda poner colofón a esta aventura el próximo partido.
Soso, muy soso todo, de verdad, ¿eh? Ahora lo comentamos. Con empatar el domingo contra Georgia, en Valladolid, seremos primera de grupo, salvo que Escocia gane por 10 goles más que nosotros. O sea que vamos, que primeros de grupo con un empate. En el otro partido, Georgia 2, Escocia 2. Resto de partidos destacados, ha ganado Portugal, ha marcado un gol Cristiano Ronaldo, sigue marcando goles el bicho, es tremendo. Liechtenstein 0, Portugal 2. Y luego está en el capítulo de lesiones, al margen de lo de Oyarzábal, que ahora nos contará Miguelito, parece que puede ser para un mes, es un pinchazo muscular. Está lo de Camavinga, que ha regresado a Madrid este mediodía y mañana se le va a hacer una resonancia. Ya saben que se lesionó ayer en el entrenamiento de Francia y que las primeras, digamos, exploraciones o las primeras opiniones hablan de entre 6-8 semanas de baja. Un mes y medio, 2 meses, vamos, una lesión importante para el Real Madrid. Aunque es más importante lo que le ha pasado a Jeremy Pino. Se rompió ayer entrenando con el Villarreal el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Dice adiós, por tanto, a la temporada y a la próxima Eurocopa. Vaya noches o vaya horas que tiene que estar pasando Jeremy Pino después de esta lesión. Mucho ánimo. Y Laporta, el presidente del Barça, que ha visitado las obras del Camp Nou y ha reiterado, en plena visita a las obras, su apoyo a Xavi en los medios del club.
Yo lo que quiero dejar bien claro, que ya lo han dejado Deco y otros directivos de mi junta, es que estamos totalmente al lado de nuestro entrenador. Que es un orgullo tener a Xavi de entrenador por su calidad profesional y humana.
Y aquí somos
una piña que cerramos filas, que en este momento es muy importante estar juntos.
Que no haya dudas, eso es lo que reclama Laporta. Clasificación para el Mundial del Grupo Sudamericano a la 1:00 a.m, Argentina-Uruguay y a la misma hora Colombia-Brasil. Sub-17, Mundial, tercer partido de la fase de grupos, España 2, Uzbekistán 2, España pasa a octavos de final como primera de grupo y en la Euroliga otra victoria del Real Madrid, hoy contra el Mónaco, 91-75. Lleva esta temporada 19 victorias en 19 partidos el equipo de Chus Mateo, 20 si contamos el amistoso, pero bueno, claro, amistoso de mucho nivel ante los Dallas Mavericks. Y en tenis tenemos en juego un partidazo en Turín entre Sinner y Rune que puede dejar eliminado a Djokovic este partido. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Hola a todos los oyentes del partidazo desde este Pala del Pitur lleno a reventar, que está vibrando con su ídolo, con Jannik Sinner y también con el danés Holger Rune. ¿Por qué? Porque estamos en el tercer set, 4 iguales y 0-30 para Jannik Sinner, aunque acaba de tener una bola de break que se le ha escapado Holger Rune. ¿Por qué es importante este partido? Porque si gana Rune, Novak Djokovic, el hombre que lo ha ganado absolutamente todo salvo la final de Wimbledon desde el pasado mes de junio, estará eliminado, no peleará por esta Copa de Maestros, pasará Rune como primero, Sinner como segundo. Si gana Sinner, Sinner pasa como primero y Djokovic sí que estaría clasificado y pasaría como segundo. O sea que seguro que el serbio está vibrando con este partido. Ya sabes que mañana juega Carlos Alcaraz a las 2:30 de la tarde y que ganando, aunque hay más cuentas, ganando estará en semifinales. Y ya para cerrar, Juanma, escucha lo que ha dicho hoy ese Novak Djokovic, que está mordiéndose las uñas. Escucha lo que ha dicho sobre nuestro don Rafael Nadal Parera.
Sería muy bonito para el deporte tener al menos un partido más entre Nadal y yo. Es la mayor rivalidad que existe en este deporte. Es un gran guerrero, es alguien que nunca se rinde y con todas las lesiones que ha sufrido, él sigue adelante. Es algo que tienes que respetar y admirar, y para el mundo del tenis es una noticia maravillosa que esté de vuelta.
Las declaraciones de Djokovic sobre Rafa Nadal. Tenemos una noche de radio importante. Porque en esta noche de radio, es jueves, está Manolo Lama desde Chipre. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Desde Limasol, contentos por la victoria, contentos por los 3 puntos. Y contentos, Juanma, no porque seamos primeros de grupo, sino porque vamos a ser primeros de grupo ganando a Georgia con 21 puntos. Y tener 21 puntos significa ser cabeza de serie en el sorteo del día 2 de diciembre. Eso es lo importante, no ser primero del grupo, sino sumar 21 puntos.
Vale, pues nos quedamos con ello. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Dándose contra la pared con la cabeza por la lesión de Oyarzabal.
Básicamente.
Deseando que no sea nada.
Después de 2 años, con lo que le ha costado coger la forma otra vez, ha vuelto a ser el que era y mira.
Bueno, pero es un pinchazo muscular, hombre, tampoco...
Hombre, si estás un mes fuera de las competiciones, imagínate.
Ya, sí, sí, sí. Pero
mira,
bueno.
Que, mira que mes te pierdes.
Vale, sí, sí. David Sánchez, hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Roberto Morales, hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y Siro López, hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, todo bien.
Yo te hacía los Grammy Latino, porque como tú eres
bueno,
ya un salsero...
Punto,
claro, eres un salsero que te apuntas a todo, digo yo, Siro irá a los Grammys. ¿No estabas nominado a nada?
No estaba nominado, pero espero que el año que viene esté.
Sí, como buen gran cantante que eres, sí señor.
Efectivamente,
correcto. El cante lo das de vez en cuando, como
de todos modos la salsa ya no se lleva, ten en cuenta, ¿eh?
No, digo el salseo, el salseo.
Ah,
salseo.
Salseo sí, eso me gusta mucho.
¿Te gusta el salseo,
sí,
eh?
Eso estoy, sí, vale, a David vale. Sánchez también por
también.
Eso.
También, también, sí. Bueno, pues nada.
Mira, hablando de salseo, hoy en el partido de baloncesto ha estado
Kepa
y ha estado su mujer, Miss Universo, en su día.
¿Sí? Fue en Miss Universo la mujer de Kepa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lo bien,
yo la crónica rosa la controlo también.
Sí, sí, pues muy bien.
Cuando necesites algo me dices.
Vale. Pues... ¿Y es española ella?
Pues no, sí, es que yo ayer estoy muy pendiente, ¿sí?, del fútbol femenino, sí. O sea, no os puedo ayudar en ese tipo de cosas.
No, pero vamos a ver, para saber si es española la mujer de Kepa, ¿qué tienes que ver? O sea,
nada, no. Está con la bobadita del penalti que le pitaron.
Ah, vale, con lo de ayer,
es
vale.
Es que hay que leer.
¿Estás indignado con el arbitraje al Chelsea?
Me parece el mangazo, o sea, lo de Obrevo, espero que nadie en este país vuelva a citar el nombre de Obrevo.
No, además tiene la misma relevancia, una cosa que otra.
Sí,
no,
sí,
no. Es lo mismo, más o menos lo mismo.
Bueno,
sí, sí.
Queremos sí. Equiparar para lo que nos interesa, sí, y para lo que no nos interesa.
Primer
no.
Partido de la fase de grupos comparado con aquel partido...
Bueno, pero tú has visto un mangazo de ese nivel, o sea, un penalti 2 metros fuera del área.
Roberto Morales.
Para abrir el programa yo creo que está bien David Sánchez hablando del penalti.
No, está mejor para... hablar de Miss Universo y de Kepa en el palco del Palacio de los Deportes.
Andrea
está
Martínez,
mucho mejor eso.
Miss Universo 2020.
¿Y es española?
Sí.
Vale.
Sí, claro.
Bueno, lo has mirado en Google, tampoco te las des de listo, Roberto Morales. Lo haces aquí como...
Para hablar de un penalti de ayer, no sé.
Perfecto. Bueno,
vamos a hablar de España mejor.
Está todo preparado. Tenemos un programón por delante, vamos a conectar también con los Grammy Latino, porque el AMA ha dicho que este programa tiene que tener otro tipo de contenidos, no solo deportivos, y se empeña que metamos variedades.
Me encanta lo de los Grammys.
Variedades. Pues son en Sevilla. Es un gran escaparate al mundo de tu tierra, de Andalucía.
Y ha ido tu amigo Ramos también.
Está ahí Sergio Ramos.
Está con Maluma.
Está Juanma Moreno, el presidente de la Junta. Está allí el ministro de Educación y Cultura.
Ramos ya que no va a la selección.
No, Educación y Cultura ya no está junto,
¿no? Y cultura,
no, ya no está junto.
Y Z, está
Y Z.
Cultura y deporte,
Cultura y deporte, efectivamente. Cultura y Deporte. Está Izeta allí, que hoy, pues mira, la fiesta que se va a pegar Izeta.
Bueno.
Vaya baile.
Imagínate.
Con lo que le gusta bailar a él.
Pues le gusta bailar y hoy están de celebración.
Tenía que salir al escenario.
Estaba Izeta que no sabía si ir a los Grammy o a Ferraza a tomar algo. Y al final dice, casi voy a ir a los Grammy, que está la cosa más tranquila por Sevilla. Porque en Ferraza ahora estaba liada otra vez, ¿eh? He venido tarde por Princesa con el coche. Ya estaba la policía que miraba los coches porque estábamos por ahí como diciendo, ¿qué estáis haciendo aquí?
He visto uno que se parecía mucho a Gato, ¿eh?
¿En Ferraz?
Imposible.
Sí, he visto uno.
Imposible.
Se parecía mucho, ¿eh?
Imposible, Gato.
No, Gato está para cometidos más importantes que eso.
Gato cuando va lleva pasamontañas.
Gato dirige, además.
¿Bromas de esas? No. Gato va a lo serio.
Bueno,
saludamos
a Miguel Ángel Díaz, Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Yo supongo que te molesta que yo diga parar la Liga y la Champions y parar todo, parar rotativas para esto, es duro, ¿eh? Para ver lo que vimos hoy a las 6 de la tarde, ¿eh?
No, os entiendo. Si esto es lo de siempre, lo repetimos muchas veces a lo largo de la temporada. Yo espero que cuando haya una fase de clasificación, un grupo de Liga de Naciones, pues todo se concrete a final, que se acabe antes la Liga, la Champions y al final pues un mes de selección, porque entiendo que...
Te quieres pirar un mes por ahí con dietas y todo, ¿no? O sea, tú lo que quieres es que...
No, al final te da igual coger las escalonadas que seguidas, pero lo que te quiero decir es que sería mucho más ordenado el fútbol con la selección de final de temporada.
Lama, hablando en serio, ¿no te parece que no tiene ningún sentido? O sea, que...
Bueno, no tiene ningún sentido el calendario. Sí que tiene sentido que juegue la selección española. Pero como tú bien dices, que paren las competiciones, la Champions, la Liga, la Copa, para dos partidos de selección, pues es sorprendente. Pero también te digo la verdad, hay días que hay jornadas de Liga, que mejor pararlas, ¿eh?
A ver si es que la Liga, por malo que sea un partido de Liga, mejor que esto.
Y hay días que hay partidos de Champions que es mejor no verlos, ¿eh?
Que no, hombre, que no.
Yo he visto el Amberes-Barça 5-0, he visto el Madrid-Sporting de Braga 3-0. No, yo no digo que tenga mucho o poco que ver.
Pero es que os lo tomáis como un ataque a la selección y no es eso. Es simplemente
que... No, para nada. Que yo no me lo tomo... Digo que cuando jugó el Barça con el Amberes, yo tenía las mismas dudas de hoy de España-Chipre quién iba a ganar. Pero no tenía ninguna duda.
La próxima Champions, Manolo, que se aumentan equipos, a ver si va a estar a
nivel. Claro, yo que no tenía ninguna duda.
Pero estaréis conmigo que cualquier partido de Liga de Campeones donde haya un equipo español, sea en la fase que sea, interesa mucho más. Hablo de interés, de interés futbolístico, que el partido de hoy de España.
A mí me interesa igual la selección española. Hay que respetar el entorno selección, que no se respeta. Que llega la Eurocopa os pintáis la carita
perdón.
Y estáis en el torneo y son los primeros que
salen.
Para que hoy fuese un paseo había que ganar a Noruega y a Escocia. Hay que defender el espacio.
Yo respeto muy bien todo lo que tú dices. Pero yo soy libre de decir si me gusta algo o no me gusta. Y a mí es que esto me parece un coñazo. Este sistema me parece un coñazo.
No eres más anti-español o menos. No,
claro, es que se lo toman como que si eso vas contra España y no
son un coñazo.
Claro.
Y más van a ser cuando se meten equipos.
Seguramente, Roberto, para llegar a la fase final de una Eurocopa, de un Mundial, se puede hacer de otra manera mucho más interesante que parar dos semanas la competición. Cuando hemos empezado la Liga hemos tenido ya tres parones de dos semanas. A lo mejor hay otra fórmula mucho más atractiva de llegar a esa fase final de la Eurocopa del Mundial, que yo estoy contigo, la Eurocopa y el Mundial interesa y mucho, cuando llegamos a la Eurocopa y el Mundial interesa, pero a lo mejor hay otra manera de llegar ahí no un tostón de Chipre y Georgia.
Las audiencias televisivas o lo demuestran cada partido de España, porque detrás de nosotros
forma,
hay mucha gente más.
Me hace mucha gracia cuando habláis del tostón de Chipre y tal. A ver si os pensáis vosotros que cuando juega el Madrid con un equipo bajo de la tabla, ¿no consideran algunos aficionados que también eso puede ser tostón?
No.
¿Cómo que no?
No.
¿Cómo que no?
Mira, final del partido en Turín, Angelito.
Y se lo lleva Yannick Sinner para alegría. Espero que duradera, porque yo no hubiese hecho lo que ha hecho Yannick Sinner. Para alegría de todo el público italiano, victoria para Yannick Sinner, que pasa con tres victorias y como primero de grupo a semifinales, clasifica a Novak Djokovic para esas semifinales. Y te digo, Juanma, que demasiado legal ha sido este italiano. Hubiese eliminado
bien, no, pero vamos a ver. No le dan 400.000 euros por victoria.
Para empezar, gana
490.000 euros y 200 puntos. Para mí, si tienes la opción de eliminar a tu grandísimo rival
para ganar tu máximo título,
400.000
pavos. Angelito,
no puedes,
porque una persona como tú que defiende el espíritu olímpico no puede entrar hasta ahora en el partidazo diciendo que un deportista se tiene que dejar perder para eliminar a un rival que tiene que no se meta en semifinales. Es lamentable. No te lo voy a consentir.
Yannick Sinner, tenía más opciones de ganar el torneo si hubiese perdido esta partida que las que tiene ahora.
Vale. No estoy de acuerdo. Por favor, Ángel, de verdad, ¿eh?
¿Y los 400.000?
Vaya.
Manolo, tú como...
Si gana el torneo se va a llevar mucho más.
Perdona, Manolo, como jefe del equipo olímpico, di lo que tengas que decir.
Cárgatelo, Manolo.
A que tú no harías una trampa nunca, Manolo.
No, yo no. Yo de luego, si hubiera sido Sinner, me meten 6-0, 6-0. ¿Ves? Te lo adelanto. Si soy Sinner, me meten 6-0, 6-0.
Os voy a poner solo un ejemplo que ha rescatado... Un ejemplo que ha rescatado Manu Sánchez, nuestro corresponsal en Londres hoy. Simona Halep, 2013, ganando, perdiendo 2-0, elimina a Serena Williams. Gana un set, clasifica a Serena Williams y en la final pierde con ella 6-3, 6-0.
¿Y? Haciendo apología de la trampa. Sí, es que me parece...
Bueno, Ángel, pues gracias por el arranque.
De nada.
Pide luego perdón.
Luego hablamos de Alcaraz. ¿Qué dices, Fouto?
Porque tú, por ejemplo, Lama, el domingo, entre un España-Georgia que no se juega en nada y el Fuenlabrada-Sestao de Primera Federación, ¿tú, por ejemplo, qué ves?
Yo no tengo ninguna duda, el Fuenlabrada-Sestao.
Ah, vale, ya está.
Bueno, pero ahí es lógico, hay vínculos de sangre.
Por intereses familiares.
Claro, pero tú, si quieres, preguntamos...
¿Tú qué verías? ¿Un partido que pitan árbitros o uno que no pitan árbitros? Yo uno que no pitan árbitros, pero tú verías uno con árbitros.
Yo vería uno que pitarían mascotas.
Claro, ¿eh? Claro, más cosas, porque tú estás en amor.
No, que pite la de ayer.
El sábado, Alcorcón Sporting. Es que para mí es el partido de la semana.
Claro.
Claro, cada uno tiene lo que tiene.
Zaragoza-Huesca.
Zaragoza-Huesca, derbi, imagínate.
Valladolid-Leganés, mañana el líder.
Mañana buen partido, ¿eh? ¿No?
Español-Elche. O sea, es que hay muchas cosas de las que hablar. Miguelito, perdona, que no hemos dicho nada del partido. A ver, tenía cosas aquí apuntadas para preguntar. Me he hecho un guión y todo. Mira.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Bueno, lo de Oyarzabal, que ya lo hemos comentado. ¿Tienes alguna noticia de la lesión? ¿Sabes algo?
Le tienen que hacer pruebas, tiene pinta de que es una rotura, pues ya sabes, entre 3 y 4 semanas de baja, lo normal, y abandona la concentración.
Vale.
Esto quiere decir que nos quedamos con 24.
No llaman a nadie, ¿no?
No llaman a nadie, voy a tener que hacer 2 descartes, así que hay gente suficiente para jugar contra Georgia.
Vale. 5 partidos de Liga, 2 de Champions y 1 de Copa del próximo mes.
¿En serio?
Hombre.
5 de Liga, 2 de
cinco
Copa.
5 de Liga, 2 de Champions y 1 de Copa.
No, 2 de Champions no.
Sí, sí, 2 de Champions y 1 de Copa.
Ah, claro, quedan 2 jornadas de Champions.
Sí, sí,
claro, claro, la semana que viene hay...
8 partidos.
Semana que viene no, la siguiente. Joder, chaval. Vale, vale. Los debutantes, Miguelito.
Hoy otros 3. Ya son 12 en la era Luis de la Fuente. Ha sido titular Grimaldo, aprovechando que fue descartado Gallá con una leve inflamación de rodilla. Luego ha salido Riquelme, precisamente cuando se lesionaba Mikel Oyarzabal. En el descanso, Aleix García, el jugador del Girona. Así que son 3 debutantes, 12 en total, en los 9 partidos que lleva al frente Luis de la Fuente. Un Aleix García que después ha pasado por la zona mixta, sonriente, feliz. Evidentemente es una de las banderas de este Girona que está de moda, que es líder en la primera división, y le hemos preguntado si se ve capaz, si cree que su equipo le puede competir al Barça, al Madrid y al Atleti y acabar campeón.
Posible es, sabemos que equipos como Barça, Madrid van a estar siempre ahí arriba, Atlético también, pero bueno, nosotros nos vemos capaces de cualquier cosa y vamos a seguir así y esperemos que la victoria dure mucho.
Bueno, pues no dice partido a partido. Mira, uno que dice que posible es. Claro,
porque es del Girona, ¿qué va a decir? Claro, está muy bien lo que dice.
No, pero digo que a lo mejor podría...
Lo que dijo Rufián el otro día, también. Sí, sí, cada uno que dice lo que quiere.
Que España
quiere.
Se rompe porque el Girona
va el Girona primero, claro. Sí. Oye, si cada uno dice lo que quiere, oye. Está fenómeno eso.
Sí, hombre, claro. No, pero que digo que podía haber respondido, bueno, nosotros estamos pensando en el próximo partido y tal, ¿no? Bueno, y él dice que lo dice abiertamente. Lamine Yamal y Gavi bien, ¿no? Lamine marca con España, Miguel.
Sí, lleva 3 partidos, 2 goles, así que lleva una buena media. Ha sido sustituido al final del partido. Yo creo que va a tener minutos el domingo contra Georgia. Y en este caso ya, pues aunque yo creo que él lo ha tenido claro y que
ya no puede llamarle Marruecos.
Ya, aunque Marruecos quisiera, con 4 partidos oficiales ya es imposible, ya se queda con la selección española.
Hay quien critica que, David, que Lamine con España marca y con el Barça no, y que vamos, que está mejor con España que con el Barça. ¿Ves ahí algo de responsabilidad de Xavi?
No, ninguna. Solo faltaría que tenga la responsabilidad Xavi, que es quien está apostando por Lamine Yamal en una temporada complicada para el Barcelona. Con España está muy bien, quizás sí que tendrían que buscarle más los compañeros en el Barcelona a como le buscan en la selección española de fútbol, pero creo que el rendimiento de Lamine está siendo espectacular con España y muy bueno, casi tan espectacular como con España con el Barcelona.
Hoy ha metido un gol impropio de un jugador de 16 años. Recibe el balón, amaga, ya con el control, tumba al portero, luego espera, le da pausa a la definición, es un jugador diferente. Con España está a un nivel altísimo y yo le veo la Eurocopa 2024 como uno de los fijos.
Lama,
y además ahora que se ha lesionado Jeremy Pino, todavía más. Porque Nico Williams es un fijo, Dani Olmo es otro fijo de banda, ya son dos. Yo creo que el tercero es él y falta un cuarto volante, Asensio, que en teoría sería Oyarzabal si se recupera. Y ahí peleará con Asensio, que es el otro que podría estar en la pomada. Al seleccionador le gustan encaradores. Yamal y Nico serían dos encaradores. Y luego Dani Olmo, Oyarzabal, Asensio son futbolistas de banda, pero diferentes. Entonces yo creo que va a ir a la selección seguro, a la Eurocopa seguro.
Yo creo que a Yamal le está dando más confianza. O sea, es verdad que el primero que apuesta por Yamal es Xavi Hernández, y eso es indiscutible. Pero yo creo que sí que en los últimos tiempos le da más confianza Luis de la Fuente que Xavi, ¿no? Y ahí igual también está lo que tú preguntabas antes, ¿no? A David, de que golea, de que juega mejor que con Xavi, pero creo que es un problema de eso, de confianza. O sea,
yo creo que es un problema de que tiene que jugar con otro partido, y por eso le llaman.
Bueno, yo no creo que sea por eso solo, bueno, o sea, porque si no... Vamos a ver la próxima convocatoria entonces, ¿no?
No, yo digo que si Yamal hubiera sido español y no se hubiera peleado nadie por él, yo no estoy tan seguro que hubiera jugado cuatro partidos consecutivos como los ha hecho, aparte de la otra vez que se tuvo que ir.
Pero es que yo creo que Manolo, que la mal...
Siempre nos quedará esa duda, Manolo. Siempre la tendremos. Claro, porque de la Fuente no lo va a reconocer.
Yo creo que tú puedes tener esa duda con un jugador que no sea importante. No, para mí, Lamine Yamal es jugador top de la selección.
Sí, pero tiene razón Lama.
No tiene razón Lama.
Para mí sí. O sea, es decir, es muy bueno y cuenta con él. Pero a lo mejor no habría sido tan indiscutible como lo ha sido por el hecho de tener que ganar.
Hay un detalle. Mira,
es indiscutible en el Barça de la
selección. Un tío que es titular en el Barça o que...
No, perdona. En el Barça no es titular, ¿eh?
No es titular. Bueno, no contemos milongas.
En el Barça es titular.
¿Cómo que dices?
En el Barça es titular.
¿Jugó el clásico?
¿Jugó
el clásico?
Otra cosa es cómo gestione Xavi la
plantilla. Es que no me acuerdo ahora. ¿Jugó el clásico?
Entonces los titulares son los que juegan todos los partidos.
Mira,
la mayoría.
Bueno, ya lo veremos.
Yo te digo
veremos
que si Yamal hubiera nacido en Zaragoza.
No es lo mismo jugar dos partidos por semana que uno cada cuatro meses.
Le estáis faltando al respeto a Luis de la Cope también.
No le estamos faltando al respeto. Yo digo que el chaval se merece ir a la selección, que el chaval lo borda cuando va a la selección, pero que digo que también le ayuda que España está deseando que cumpla los cuatro partidos para que Marruecos no venga ronroneando.
Ya, por esa regla de tres, entonces tendrían que llamar a Brahim también para que no se vaya y no tenga días para irse con Marruecos.
No, porque es que a España no le preocupa a Brahim.
Bueno, en cualquier caso eso se verá.
El chaval del Villarreal, en Marruecos,
cuando le llame la próxima vez, pues callará las bocas están abiertas ahora.
No habléis todos a la vez. Oye, y cierro con José Lu. Gol. Partido y gol. Si tuviera...
José Lu Juanma es el único jugador en los nueve partidos que ha dirigido de la Fuente que ha tenido minutos en todos. Ha sido solo titular en dos de los nueve y lleva cinco goles. O sea que se ha marcado un año 2023 interesante con la selección española, y yo creo que en condiciones normales están claros los delanteros. Va a ir Morata, va a ir José Lu y va a ir Mikel Oyarzabal. Esos tres son los delanteros, y además en el caso del capitán de la Real Sociedad también puede jugar escorado en la banda.
Vale, España se ha vuelto ya, se vuelve mañana, ¿cuál es el plan?
España duerme aquí, mañana por la mañana entrenamiento de recuperación, por la tarde a las 4 vuelo charter directamente a Valladolid, para jugar el domingo a las 8:45 contra Georgia. El 2 de diciembre, el sorteo de la Eurocopa, vamos a conocer al menos dos de nuestros tres primeros rivales, porque igual hay que estar pendientes de las repescas de marzo, y luego queda solo una lista, Juanma, antes de la Eurocopa, la de marzo, fijado ese amistoso en el Bernabéu contra Brasil, probablemente el otro amistoso sea en Sevilla contra Colombia, aunque no está cerrado, y a principios de febrero se va a sortear también nuestro siguiente grupo de la Liga de Naciones, que comenzará a jugarse a partir de septiembre de 2024.
Horda Internacional, Luis Millán, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha marcado el bicho.
Ha marcado el bicho, sí, hombre, lo tenía hoy fácil, Juan, contra el Liechtenstein,
bueno,
que al final...
Sí, pero ha marcado bien.
Es de esos partidos que
no
se les
suele fácil. No, pero...
Siempre lo tiene fácil. Ay,
no, pero hoy era uno de esos días que sí, el otro lo ha marcado Cancelo, el del Barça. Resultado cortito, 0-2 ha ganado Portugal.
Vale. ¿Y del resto? ¿Qué quieres destacar?
Bueno, que ya está clasificado.
¿Cómo?
¿El qué? ¿Ya ha metido alguno Joao Félix?
Joao Félix no. El otro Joao Cancelo.
Qué mala leche. Pues lo tenía fácil hoy.
Qué mala leche.
También lo tenía fácil, también, pero oye, unos lo tienen fácil y saben cumplir y otros lo tienen fácil y no cumplen.
No debe ser tan fácil eso, ¿eh?
Bueno.
No envenenar.
Bueno, que
¿qué has dicho? Perdona, Pouto, ¿qué has dicho?
Lama algún día se envenena.
No. A ver, di Millán.
Hace una
que están clasificadas ya Eslovaquia y ¿sí? Hungría, sí. Que Hungría ha empatado con Bulgaria y Eslovaquia le ha ganado a Islandia. Ya has comentado el partido de nuestro grupo, Georgia 2, Escocia 2, con dos goles de Kvaratskhelia y además el empate de Escocia que ha llegado en el 92. Y de los partidos europeos, poco más que contar. Había un amistoso por ahí, Noruega-Islas Feroe, que ha dado el susto a Haaland. En el 80 y pico ha salido en la segunda mitad el del Manchester City y en el 80 y pico ha tenido una torcedura de tobillo, pero ha podido continuar y ha dicho el médico de la selección noruega que es una leve torcedura en una zona que ya tiene él de por sí un poco vulnerable, así que veremos, pero en principio parece que no reviste gravedad.
Gracias, Millán, un abrazo.
Nada, de América, si quieres también te cuento.
No, algo. Es que luego eso lo va a hacer Morris, porque está muy interesado en hablar de la fase americana.
Si está muy interesado, topa él.
Sí.
Venga.
Gracias, un abrazo, hasta luego. Miguelito, ¿ha pasado algo en la sala de prensa, en la rueda de prensa del entrenador de Chipre?
Ha recordado, más estando en Chipre, a episodios del pasado relacionados con la selección. A la época de Clemente...
¿Con Gallego?
Sí, con Gallego, por
ejemplo. ¿Le ha pegado a alguien?
No, pero bueno, ha habido un cabreo tremendo de que Svaya, el seleccionador chipriota, en la rueda de prensa, ha empezado hablando, analizando un poco el partido, luego ha entrado un periodista un tanto puntilloso, le ha preguntado directamente que por qué no se había hecho un mejor partido contra España y ha montado en cólera. Ha elevado el tono de voz, ha empezado a discutir con él en la sala de prensa, todo el mundo alucinando, la pobre traductora no sabía dónde meterse. Luego le han pedido, los periodistas españoles, le hemos pedido que tradujera lo que había dicho. El seleccionador ha dicho que no, que eso era una cosa privada. Y luego ha acabado diciendo en inglés que ve a España como la principal candidata a ganar la Eurocopa al año que viene y que somos mejores que en 2008 y en 2012, principalmente porque tenemos mejor juego por las bandas. Pero ya te digo, vale. Se ha pillado un rebote morrocotudo el seleccionador.
Bueno, y rebote hay ahora en Ferraz, porque creo que empiezan a esta hora las cargas policiales en el centro de Madrid. Está allí nuestro compañero de los servicios informativos, Álvaro García. Hola Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Pues una hora después de constante lanzamiento de todo tipo de objetos, bengalas, petardos, incluso las vallas, han intervenido los agentes antidisturbios de la Policía Nacional. Hoy ha habido un cambio, digamos, de estrategia de los antidisturbios porque han aguantado, ya te digo, más de una hora sin vallado entre manifestantes y agentes. No intervenían hasta un momento ya que era imposible porque lanzaban botes de humo, petardos y todo caía a los pies de los agentes, incluso a esos escudos. En estos momentos la Policía Nacional avanza posiciones por Marqués de Urquijo, que es la calle que cruza a Ferraz, empujando a los manifestantes hacia arriba. La zona de Metro Argüelles, la calle Princesa, esto está en el centro de Madrid. Se está formando un embudo también por la parte de los peatones, porque la policía intenta empujar a todo el mundo. La situación ahora es máxima aquí en esta parte de Madrid. Una veintena de antidisturbios empujando a todos hacia arriba. Furgones policial también recorriendo el asfalto. Cuento 1, 2, 3, 5, 7 furgones policiales en esta zona de Madrid. Si miro a lo lejos, a lo alto de Marqués de Urquijo, un antidisturbio le pide a la prensa que nos abandonemos y alejemos un poco de esta zona. Si miro a lo alto, veo iluminada toda esta calle porque hay bengalas y está también el humo que los manifestantes han lanzado contra los agentes. Ese es el sonido de los antidisturbios, dicen, seguimos porque siguen avanzando posiciones con los escudos persiguiendo a los asistentes a esta concentración. Son 14 días de protestas. Hoy han pasado por aquí más de 4.000 personas. Yo te diría que al nivel de la cantidad de gente que pasó hace una semana que se produjeron
los disturbios.
Yo veo,
Álvaro, veo en las imágenes más gente incluso que otras veces, ¿eh?
Sí, sí, mucho más. Al nivel de la semana pasada, es verdad que según delegación de gobierno hablábamos de 5.000 otros días. Ayer, por ejemplo, había 2.000, se produjeron disturbios. Hoy se vuelven a producir con 4.000 personas. También la gente ahora mismo se pierde por estas calles de la zona de Ferraz. Es difícil.
Se va el sonido, pero el sonido que nos llega es impresionante de Álvaro García.
Que está detenido ahora por los paisanos de la Nacional. Le echan al suelo para llevárselo y meterle en el furgón mientras están avanzando, empujando a todos en este...
Y ahí estás entrando en una zona sin cobertura. La situación es que tienen cortada la calle en Princesa, que es una de las arterias principales de la zona norte de la capital, y la policía quiere descongestionar ese corte y está cargando contra algunos de los que son más violentos, pero claro, tiene que desalojar a los que parecen más pacíficos, que se han sentado con banderas de España en medio de la calle y quieren levantarlos de ahí para que de alguna forma se restablezca la normalidad. Y en las calles aledañas a Princesa, lo que hay son los típicos contenedores tirados, desperfectos o ataques a los coches, en fin, la situación de verdad en el centro de Madrid, impresionante. Álvaro, ¿sigues por ahí? No, se ha cortado la conexión con Álvaro García, tremendo. Las 12 de la noche, las 11 en Canarias, si pasa cualquier cosa, se lo contaremos aquí en la cadena COPE. Un poco de tranquilidad, un poco de calma, por favor, un poco de paz para brindar con Mal Abrigo. De Bodegas Cepa 21. A esta hora siempre brindamos, incluso cuando hay malas noticias o cuando la vida no nos brinda los momentos más bonitos. Bueno, pues Mal Abrigo siempre está ahí. Una copa de Mal Abrigo de Bodegas Cepa 21 siempre alegra la vida y siempre soluciona algún que otro problema. Es de José Moro, de nuestro gran amigo. Y es de Bodegas Cepa 21, que ya saben que este año cumple 21 años. Nuevas etiquetas, una gama de productos realmente espectacular. Y es, sin duda alguna, el rey de la Ribera del Duero. Mal Abrigo de Bodegas Cepa 21. Un gran vino. Es uno de los mejores vinos de España. Es la 1:01, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.